Jeremías capítulo 7. Un estudio muy interesante de Jeremías. Hemos dicho que Jeremías comenzó su ministerio en el año 13 del rey Josías. Y el rey Josías fue aquel niño prácticamente, diríamos, de 8 años de edad, cual fue colocado al frente del reinado de una nación grande y fuerte, la nación de Israel. Como unos 60 años, unos 60 años después de la muerte de Isaías, es cuando Jeremías entonces es llamado de Dios y está ministrando en el ministerio que Dios lo ha llamado a Jeremías. Algo interesante al considerar el capítulo 7 que hoy nos corresponde, es un mensaje que Dios le da a Jeremías para que él lo dé en la puerta de la casa del Señor. Un mensaje muy propio para aquellos que van a la iglesia, para aquellos que se creen estar bien con Dios porque, bueno, después de todos ellos van a la iglesia y hay otros que no. Es interesante también entender algo del libro de Jeremías. En la época del profeta Jeremías, cuando hemos visto la apostasía, el alejamiento, el deslizamiento del pueblo de Dios, estaban otros dos profetas, se les llama profetas menores por el volumen de su libro, de su escrito, son el profeta Sofonías y el profeta Habacuc. ¿A cuánto le gustaría pronunciar esos dos nombres? Nada raro, ¿verdad? A ver, pronúncielos. Sofonías y Habacuc. Esto está en el libro, en este libro de la Biblia, puede leerlos. Pero quisiera llamarle la atención por un momento, si me permite, al libro de Habacuc. Repito, un profeta también contemporáneo de Jeremías. Para que podamos de ahí poder extraer algunos puntos que nos sirvan de introducción. El libro de Habacuc se encuentra después del libro de Nahum, y todos son nombres de profetas que estudiaremos más adelante cuando estudiamos los profetas menores. Ahora hemos estudiado los profetas mayores, acabando Isaías, Jeremías. Veamos por un momento en Habacuc. Habacuc. Sabemos que Habacuc fue un profeta de Dios y él también profetizaba en los últimos años de Josías. ¿Quién es Josías? Aquel que vino a ser rey de Israel. En los primeros 4 versículos de Habacuc vemos nosotros esta oración de este hombre profeta en relación al pecado que había en Israel. Una, diríamos, oración tipo protesta. Un redarguir a Dios por el hecho de: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta insolencia, pecado, tanta inmoralidad, tanta injusticia? Señor, ¿hasta cuándo? Y quiero que se fije, querido hermano y amigo, si alguno siente calor, gloria a Dios, porque usted, por aceptar a Cristo, va a ir al cielo, así que no va a tener que conocer lo que es estar bien caliente en el infierno, así que dé gloria a Dios por eso. En el versículo 5 en adelante, Dios responde a la oración de Habacuc diciéndole que ciertamente, fíjese lo que dice en el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Usted puede creer que Dios está en control de todas las cosas? Respóndame, por favor. ¿Usted cree que Dios está en control de todas las cosas? Aunque veamos injusticia al frente nuestro, aunque sucedan cosas que no entendemos en su porqué, Dios dice: haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahora, muchos de ustedes están en su mente imaginándose: oh, va a ser una obra grande, esplendorosa, mucha gente va a conocer a Dios y su nombre va a ser glorificado. ¿Sabe a qué obra se refería Dios? Y la cual usted puede leer en su tiempo devocional. a que Dios permitiría que los pueblos ateos, adoradores de otros dioses, viniesen en contra del pueblo de Dios, los venciesen, los derrotasen e hicieran botín de ellos. Dios va a veces permitir que el mal nos aceche a nosotros para que entonces podamos reaccionar ante la situación. Y vemos nosotros que luego Habacuc, en el versículo 12, en adelante el capítulo 1, reacciona ante esto y dice: Dios mío, ¿cómo vas a permitir que estos de aquí, incircuncisos y gente que nunca te conoció y que más bien te ha blasfemado, vengan en contra de nosotros, tu pueblo, a quien tú les has dado de tus promesas, y que ellos vengan y hagan tal situación? Al final dirán, bueno, que nuestro Dios, o sea, hablando de ti, Señor, pues no es poderoso y todas estas cosas. Y el Señor le llama a Habacuc a que pueda él meditar en el porqué de estas cosas. Dice en el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y noten lo que Dios le respondió a este profeta. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, díganlo todo fuerte conmigo en alta voz, mas el justo por la fe vivirá. Repítalo otra vez, todos participando. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Dios, tratando con el profeta Habacuc, le dice: es importante que tú des a conocer la visión para que otros vean, la conozcan y corran juntamente contigo. ¿Usted sabe cuál es la razón de la existencia de esta iglesia? ¿Usted sabe para qué es que nos venimos a reunir aquí? ¿Para qué es que leemos y estudiamos este libro? ¿Por qué es que entonamos cánticos y alabanzas? ¿Por qué es todo esto? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la perspectiva que llevamos dentro de todas las cosas que hacemos? Hemos mencionado que aquí a un mes vamos a estar celebrando 7 años de servicio a Dios. ¿Pueden decir un fuerte gloria a Dios conmigo? 7 años de servicio a Dios. Y con ello, miles de experiencias, todas distintas unas de las otras, que nos enseñan y nos muestran el poder, la maravillosa y abundante gracia de Dios. ¿Cuál es la visión? ¿Alcanzar al perdido? ¿Edificar al creyente? Y cada día podernos unos a otros semejar más a la apariencia de Cristo Jesús. Efesios capítulo 4. Para el crecimiento de cada uno de nosotros. Ahora vean ustedes lo que toma lugar en la palabra de Dios. Versículo 14, hay un versículo que gustaría compartirlo, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué lindo versículo. Así como las aguas cubren el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1, vemos la oración del profeta Habacuc. Esta es la respuesta de fe que este profeta, que este hombre, da lugar a expresar. Dice el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dos frases, dos expresiones que deseo usted pueda unirse conmigo en el sentir. Hoy vamos a estudiar unos cuantos capítulos más de Jeremías, como lo estamos haciendo semana tras semana. Pero que no sea solamente una rutina o algo de hacerlo por, bueno, hacerlo al final, completar otro libro más de la Biblia y qué bonito. Pero realmente oír, queridos hermanos, la palabra de Dios con corazón abierto. Y, en consecuencia de ello, temer a Dios. Respetarle, reconocerle por quien es. Y otra cosa que va a tomar lugar, sin mayor esfuerzo humano o queriendo habilitar en sí nuestras emociones hacia una elevación que sabemos siempre es temporal. Versículo 2, segunda parte: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. la obra de Dios en nosotros. El domingo veíamos en la mañana en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estoy persuadido que aquel quien empezó la buena obra en nosotros, ¿qué cosa dice? La perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aviva tu obra en nosotros, Señor, y avívala en medio de los tiempos en que vivimos. Usted sabe de que los tiempos en los cuales hoy vivimos son los tiempos sumamente cruciales en cuanto al reloj y al calendario de Dios. Hay muchas cosas que se dicen y se piensan que se hacen en el nombre de Dios, pero un día muchos nos vamos a sorprender. Hay una diversidad de doctrinas, de enseñanzas, de estratagemas de hombres que con astucia engañan y arrastran tras sí a multitudes. Pero todo esto un día se vendrá al conocimiento. Usted necesita reconocer que en medio de la situación en que vivimos hay escándalos, hay hipocresías, hay gente ingenua, hay gente con corazón endurecido, con mente entenebrecida. Pero en medio de los tiempos en que estamos, pedimos a Dios, ¡oh Señor, aviva tu obra! Y yo creo con todo mi corazón que está habiendo un avivamiento espiritual. Porque antes existe un quebrantamiento y humillación de alma, de corazón, de espíritu y con toda mente delante del Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Damos vuelta a la página y vemos los últimos versículos de este capítulo 3 de Habacuc. Versículos 17, 18 y 19. Muchos podemos estar mirando nuestra vida, mirando a nuestro alrededor y nos preguntamos, bueno, pues yo quisiera hacer esto por el Señor y quisiera estar yendo aquí, yendo allá y demás. Y tú piensas que quizá tu vida no esté dando fruto, mas sin embargo tú sabes que estás siendo fiel al Señor. Entonces tú tienes que esperar en Él. Y nota lo que dice la palabra de Dios, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Versículo 18 dice así, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta expresión del versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. La palabra esta, alegrarme, del original del hebreo, ¿sabe lo que quiere decir? Yo estaré dando vueltas, brincando delante del Señor, girando como un trompo en alabanza. ¡Estoy alegre! Y la palabra siguiente en versículo 18 dice, y con todo yo me alegraré en Jehová, es esa expresión del ser que está girando en alegría. Y la otra palabra, y me gozaré en el Dios de mi salvación, es una expresión de brincar, está uno brincando en la presencia del Señor. No les pido que se pongan a brincar ni a darse vueltas aquí porque se van a golpear unos con otros la cabeza y le hacen un chichón por ahí a alguien. Pero quiero que usted comprenda y entienda la situación. Habacuc, un hombre que estaba frustrado. Yo me atrevo a pensar que hay muchos de aquí que pueden estar frustrados. No pasa nada en tu vida. La rutina de siempre, el mismo trabajo, fatigoso, cansado, aburrido. Los mismos problemas con la esposa, la familia, y bueno, ¿y qué? Y uno trata de esforzarse, pero ¿qué pasa? Habacuc dijo, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor dijo, yo voy a hacer una obra. Vino persecución, vino castigo, pero con ello también Dios hace una obra. Yo quiero alentarlos a ustedes a que veamos juntos este tercer sermón de Jeremías en el capítulo 7. Y este es un sermón o un mensaje que Dios le da a Jeremías, y óigame, como los anteriores que ya hemos estudiado, no es un sermón que le va a nadie dar gusto oír en razón de, oh, gloria a Dios, amén, no, nada de eso, sino que nos va a hacer como aquella persona que está siendo reprendida con palabras veraces, fuertes, que están penetrando al corazón, y a medida que va oyendo uno se va hundiendo en su asiento más y más, hasta al final parecer que no está la persona más allí, porque Dios en su palabra es fuerte al exhortarnos. Y así como el mensaje que vimos la vez pasada es de reprensión, de advertencia y de exhortación al pueblo de Dios. Si alguien no está listo para esto, póngase de pie y de una vez despídase de mí, porque este mensaje es de reprensión, es de advertencia y es de exhortación. ¿Están listos, hermanos? Sí. ¿Es verdad? ¿Están listos? Sí. Usted me dijo, así que después no se queje, por favor. No se aceptan revoluciones, digo, devoluciones. Vemos en el versículo 1 del capítulo 7 de Jeremías. Este es el mensaje en la puerta de la casa del Señor. O sea, que Dios lo puso a Jeremías hasta que en la puerta de la casa del Señor dijese estas cosas. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Noten lo importante que es el saber que cuando venimos en una convocación unidos a la casa del Señor, venimos a un lugar santo, a glorificar a un Dios que es santo, y por ello debemos, y Dios merece y espera de nosotros nuestra santificación. Yo quisiera decirles, empezando con palabras de exhortación, ¿qué es lo que usted hace cada día que viene a una reunión como esta o cualquier otra a través de la semana, antes de entrar a abrir la palabra de Dios y entonar cánticos al Señor? Quizás es usted uno de aquellos que se queda conversando allí, algo que quizá no sea de tanto interés. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Sabe que he notado yo, y quizá usted también, que hay cierto grupo de personas que entran, están esperando que abran las puertas para entrar al templo, aunque aún falten minutos para empezar? ¿Y sabe lo que hacen? Se ponen a orar. Oígame. Y han bendecido mi vida estas personas y me han hecho ver una realidad. Muchos de nosotros quizá venimos del trabajo corriendo, aligerando el paso por una razón y otra, y llegamos, ¿y qué hacemos? Buscamos el prepararnos para hacernos unos a otros aptos con la ayuda de Dios para entrar a su santuario, y estamos ya en oración pidiendo que las personas que vayan a guiar y ministrar en alabanza, el que vaya a traernos la palabra, estén por el Señor llenos, ungidos. Usted está ahí conversando una cosa y otra, al final ya empezó la reunión y se quedan allí. Óigame, hay un cuidado muy grande que debemos todos nosotros observar en esto. Y durante el momento del mensaje, la alabanza, pueden haber personas allá afuera andando o haciendo, personas que están ahí mirando las musarañas. ¿Qué ha pasado? Les exhorto, hermanos, en el amor de Cristo. Si venimos a la casa del Señor, a la casa del Señor entremos con corazones abiertos, con disposición de alma a recibir del Señor. Porque el Señor dice: el que me busca me encuentra. El que toca se le abrirá. Y al que pide se le dará. No nos dejemos engañar por sutilezas de que el enemigo quiera traer tras ti. Si la reunión ha empezado, si es tiempo de alabanza, no desperdiciemos nuestro tiempo. No hay nada más importante que estar en la preciosa presencia de un Dios vivo. No hay nada más importante, no hay nada de valor que pueda en sí sobreponerse a interrumpir la exposición de la palabra de Dios. No importando quién les ponga, con tal que sea la palabra de Dios, nada es digno de que se sirva de interrumpir la predicación de la palabra de Dios. Es por eso el enfoque de proveer y esforzarnos, si hay hermanas de esta iglesia cuales se esfuerzan día con día en estar fuera de esta reunión para cuidar sus niños, sus bebés. Pero porque aman a Dios primeramente y porque consecuentemente aman la obra de Dios. Y ustedes, queridos hermanos, y nuestros familiares son la obra de Dios. El Señor dice: de nada vale que entremos, oh aleluya, oh el templo del Señor y todo, pero si en tu corazón no has optado por prepararte, por buscar en realidad, estoy aquí, sí, pero la semana pasada estuve aquí, y la pregunta es, ¿qué cambio hubo en mí? Mi esposa se está dando cuenta y me lo puede decir. Pregúntele a su esposa, quizá ella le puede decir la verdad. Consulte con sus hijos reunidos, díganle, oigan, ¿ven una diferencia en papi? ¿Ven una diferencia en mami? Porque yo estoy orando y yo estoy buscando de Dios y yo quiero que el Señor se haga cada día más real en mi vida. Tan fácil caer en la rutina, venimos de una religión quizá para hacer del cristianismo otra religión y cuidado con eso. Porque el Señor desea que tengamos una relación con Él. Y cuando hablamos de relación entre dos personas, sabemos que es importante la comunicación, la sinceridad, el ocupar tiempo. Muy importante. Luego el Señor, en relación a versículo 11, la situación de cómo estaban ellos, dice, es cueva de ladrones. Delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. En Mateo 21:13, en Marcos 11:17, en Lucas 19:46, Jesucristo usó esta porción del Antiguo Testamento cuando reprendió, cuando fue al templo en Jerusalén y encontró que entre la gente allí a la entrada del templo estaban vendiendo, intercambiando en sí monedas y demás. ¿Por qué? Porque en esa época venían personas extranjeras de diferentes lugares y traían sus propias monedas. Y para ellos poder ir y ofrendar al Señor, tenían que intercambiar su moneda nacional por la moneda de ellos en ese momento. Iban y compraban aves y compraban animales para ofrecerlos en sacrificio. Y esta gente, como sabía que venía, entre comillas, clientela, subían y multiplicaban los precios. Veían ganancia deshonesta. Veían la manera de usar cierta picardía. Y el Señor veía los corazones de la gente que no iba al templo por razón de alabar a Dios, pero iba al templo por intereses creados. Usted sabe que hay personas que a veces van a la iglesia porque lo toman como un centro social, un lugar donde puede conocer gente y pasar su tarjeta de negocio y decir, mira, yo soy pintor, yo soy trabajador, mira, yo vendo carros, mira, yo vendo casas y todas estas cosas. La iglesia no es lugar para buscar interés propio de uno. Pero la iglesia es para alabar el nombre de Cristo, para ensalzar el nombre del Señor. Y tengamos las cosas en su debido lugar, en su debida perspectiva, y óigame, Dios le bendecirá a usted, porque Dios conoce nuestro corazón. Y la Biblia dice que la prosperidad no viene ni del oriente ni del occidente, la prosperidad viene de Dios. Y Dios prospera a su hijo, Dios prospera al que le teme, Dios prospera en todo el sentido de la palabra. Así como nuestra alma prospera, dice el Señor, así prosperaremos en todos los sentidos, pero cuando de verdad tememos a Dios y lo tenemos a Él como el centro de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro pensamiento y nuestras motivaciones. Vemos entonces que versículo 12 dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste. La dureza del corazón de muchos, que cuando Dios habla, ya no tenemos oídos para Él. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Y si quieren referencia de Silo, en 1 Samuel capítulo 4, en los Salmos 78-60, y en este mismo libro de Jeremías, el capítulo 26, trataremos algo de esto. ¿Qué fue lo que pasó con Silo? Dice luego entonces en el versículo 15, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. Es algo sumamente crítico. El caso cuando Dios completamente ha llegado al punto en decir, tal persona es por demás. Y tal fue el caso de Efraín. Más adelante hablaré un poco más de esto. Pero Dios le dio muchas oportunidades a Efraín, vez tras vez, llamado tras llamado, brazo de misericordia, una y otra vez. Y Efraín no se dio por entendido. Y llega al punto en que ahora Dios dice, ya no pidan más por Efraín. Ya ni siquiera oren, porque si oran yo ni siquiera voy a oír. Triste, qué triste que algunos de nuestros familiares o algunos de nuestros amigos o conocidos nuestros puedan llegar a un estado en el cual su corazón se ha endurecido tanto, han porfiado tanto la palabra de Dios, se han negado, han rehusado tanto, que Dios dice, ok, ya no te voy a decir más nada, sigue tu camino, húndete tú solo, y uno mismo se hace a sí mismo acreedor de su destino, eternamente separado de Dios. Y hay gente hoy en día que todos los días está yendo al infierno, sin esperanza, sin lugar a que haya cambio alguno, porque el tiempo de poder decidir a dónde vamos es ahora cuando estamos con vida. Una vez que uno muere, es demasiado tarde. Óigame, se lo digo con todo el amor de Cristo y se lo digo con toda la sensibilidad posible que pueda yo tener para hablarles a ustedes. Tenemos todos familiares, quizás amistados que han muerto. Oiga, solamente nos queda esperar y saber que hay un Dios justo y juez justo. Pero no nos hagamos la idea de que usted por ello pueda pensar de que puede vivir como quiera. A la hora de la hora dice, mi esposa ora por mí. Así que mira, ora por mí bastante y si me voy a morir por ahí, me pides que acepte a Cristo y ya está el asunto. Cuidado, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce. Ahora, Dios es misericordioso, repito. Y Dios sabe hacer las cosas. Y Dios escucha la oración. Pero no demos lugar nosotros a abusar de la gracia de Dios. Dice entonces también el versículo 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Noten, el Señor ha sido claro. Él no exige de nosotros sacrificios y que hagamos cosas allí que Él nos ha mandado hacer. Él pide obediencia. Y el camino en desobediencia nos lleva a nuestros propios prejuicios, problemas y con ello sufrimiento. Dice así en el versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Dios constantemente enviaba profetas y hombres que hablaran, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo, de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Vemos el castigo de la rebelión de Judá, quienes no quisieron oír la voz de Dios. La continuación del mensaje en la puerta del templo, versículo 1, capítulo 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Vemos nosotros el juicio de Dios. Les dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, El que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero noten aquí, marque esta frase, por favor. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Noten el ejemplo del Señor, versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola y la grulla y la golondrina, noten, guarda el tiempo de su venida. Ellos conocen las estaciones del tiempo. Conocen qué va a venir. Conocen cuando viene la lluvia y se van y se protegen. Conocen en tiempo de sequedad y van y se protegen. Y nosotros nos olvidamos del juicio de Dios. Y usted que está oyendo, ¿se piensa que puede usted continuar viviendo en esa apatía espiritual, en ese enfriamiento, en ese engaño espiritual? ¿Y tú piensas que tarde o temprano vendrá el juicio sobre ti? El Señor dice, cuidado, porque tal es la situación de mi pueblo. No conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Una exhortación fuerte para aquellos quienes están en una posición de liderato, en una posición de eminencia, porque ciertamente el juicio será mayor sobre los líderes, sobre los maestros, porque ciertamente ellos tendrán mucha culpa en mal guiar, en mal conducir, en mal dirigir al pueblo de Dios. Por eso usted y yo tenemos que siempre tener presente no dejarnos llevar por cualquier cosa que oigamos. No importa que haya sido el pastor, o el predicador, o el famoso conferencista, no importa quién, pero usted siempre que oye algo, tiene que ver y verificarlo con la santa e inmutable palabra de Dios. Y si no está escrito, si no se puede respaldar con la palabra de Dios, no importa quién lo diga, no tiene valor. Y no tiene propósito de Dios para tu edificación. No importa quién lo diga. No importa si lo dice el Papa, no importa si lo dice el predicador más conocido, la palabra de Dios es lo más importante, muy importante. Dice así, porque muchos serán engañados, muchos se irán, porque ciertamente sucederá todo esto. Dice entonces, veamos, en el versículo 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Por tanto, daré a otros su mujer y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Noten ustedes, Dios lo profetizó así. Hasta los sacerdotes, los profetas también hacen engaño. Gente que busca sus propios intereses. Y curaron la herida, dice así, de la hija de mi pueblo, noten cómo, con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Cuántas personas que quizás van a los templos, van a las iglesias buscando ayuda? Y se necesita que se le enseñe y se le predique la palabra, que se le muestre dónde está errado. Pero no que uno va a un lugar con tal que dé ahí la limón y luego le dicen, aquí tiene la bendición y el Señor está contigo y Dios te bendiga y tú te vas. Y ciertamente no ha pasado nada en tu vida, nada en tu corazón. Tenemos que abrir nuestros ojos, queridos hermanos y amigos, reconocer la verdad. No nos dejemos engañar más por la religión o la falsedad que pueda haber en todo ello. Pero la palabra de Dios, cual nos dice que inclusive los líderes religiosos, profetas, sacerdotes, actuaban con engaño. No te quedes satisfecho cuando te dice que estás bien, cuando tú sabes que estás mal. La voz de la conciencia no te deja tranquilo. Tú sabes que Dios te está redarguyendo y tú tienes que oír palabra que redarguye en ti todo lo que ande mal. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Ni supieron avergonzarse, caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Qué cosa más dura debe ser? El que uno sepa que está andando mal y no le importe. Ha llegado un punto, yo creo que está muy próximo y muy cerca, la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando uno sabe que está mal, pero encoge los hombros y dice, bueno, pues no importa, ay, más adelante, ay, el Señor es bueno. El Señor conoce mi corazón y claro que lo conoce, sabe que es engañoso y perverso sobre todas las cosas y Él escudriña tu corazón. Si Dios te habla a tu corazón, como sé que lo está haciendo, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón. Arrepiéntete, ven a Él con un corazón humilde, contrito y humillado. El Señor dice, nunca dará lugar a echarlo fuera. Pero aquel que viene a Dios con orgullo, como que se cree la divina pomada, la gran cosa, el hombre aquí, que todo el mundo tiene que saludarlo, cuidado. Dios dice, yo resisto a los soberbios y doy gracia a los humildes. ¿Hay humildad en ti? ¿Hay suficiente humildad en ti para reconocer que cuando alguien te señala tu error, aceptas que estás errado y vas buscando el rostro del Señor arrepentido? ¿O tú eres la persona que cuando alguien te muestra que estás mal en algo, levantas tu cuello así y dices, no, no, que está mal aquel, y te enojas y todo, y te encolerizas? Cuidado, porque ciertamente el que se enoja pierde dos veces. Dios tiene que dar lugar a remover de nuestro corazón. Así como leíamos el otro día, arad la tierra para que entonces lo que Dios siembre pueda dar buena cosecha. ¿Qué significa arar la tierra? Usted va a una tierra que está árida, necesita removerla con el pico, con la pala, con el tractor, asienta a Dios remover nuestro corazón porque se ha endurecido. Hay ciertas callosidades alrededor. Pensamos que todo está bien y sabemos que la verdad es que todo está bien mal. Dios habla en su reprensión y nos quiere hacer remover a cada uno de nuestro pensamiento que esté equívoco. Dice así, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros, dice el Señor, serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y vemos aquí el sentir en cuanto al lamento sobre Judá y sobre Jerusalén. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ponemos a pensar las oportunidades que Dios nos da para que conozcamos de su palabra. Se levantan iglesias, hay campañas, hay congresos, hay reuniones en casas, hay todo tipo de actividad, de momento y oportunidad para que la gente conozca a Cristo. Sucede que todo eso ocurre, todo eso pasa y después aún vemos que hay personas que aún no se han salvado. Hay reunión día con día, tarde con noche y vemos que aún hay personas que no han abierto su corazón. Usted puede creer en la posibilidad de que esta tarde misma aquí hayan personas sentadas que estén oyendo y sepan en el latir de su corazón, cada uno de ellos le dice, estás mal, arrepiéntete, es verdad lo que el predicador dice, pero hay algo más, una fuerza que trata de atormentar tu entendimiento. Y te hace pensar de que no, todo está bien, quédate ahí, inclusive piensa en otras cosas, piensa en la musaraña, mira cómo te puedes entretener, mira por allá. Y sucede así. Y el Señor dice, cuidado. Porque ciertamente pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Entendamos el corazón de Dios al ver el endurecimiento de su pueblo y de su Dios. Hay un gemir en las palabras que oímos a través del profeta Jeremías. Por un pueblo que pueda reaccionar ante el mensaje de exhortación, de advertencia y de reprensión y pueda decir, ya esto se acabó. De aquí en adelante, las cosas van a cambiar. ¿Recuerdan el pasaje que leíamos del profeta Habacuc? El justo por la fe vivirá. ¿No fueron palabras también que el apóstol San Pablo pronunció en Romanos, capítulo 1? Ciertamente no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y el justo por la fe vivirá. ¿Estás dispuesto tú a vivir por fe, hermano? ¿Estás tú dispuesto a vivir por la fe que de Dios un día tú has recibido? Y aunque los días parezcan sombríos, aunque las tinieblas parezcan estarte a ti atormentando, tú vas a anteponerte a todo y decir, yo creo en Dios, que detrás de esas nubes espesas y oscuras hay un sol radiante, hay una luz que ha de alumbrar mi corazón, es la luz de Dios. Necesitamos sentir como Dios se sintió en aquel entonces y como se siente en el día de hoy, cuando vemos tanto pecado, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta mentira y tanto pecado dentro de la iglesia. Dice así, guárdese cada uno de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová? ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré, dice aquí, a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Hagamos, hermanos, memoria de cuántas veces Jerusalén no vino a ser más que ruinas y escombros. Y vemos que ciertamente es el cumplimiento de la palabra de Dios en razón de su juicio hacia su pueblo. Vemos esta amenaza de ruina y de exilio que tomaría lugar en Jerusalén. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, estos son los dioses paganos, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a conocer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Noten todas estas cosas que han sido dichas acerca de Israel y de su pueblo por su dureza de corazón. Y comenzamos a hacer un poco de memoria y vemos cómo los israelitas han sido esparcidos por todas partes del mundo. Y cómo los judíos son mal vistos y son hasta odiados por muchos. Vemos la matanza, el holocausto que hubo cuando millones de judíos fueron asesinados en la cámara de gases. Vemos cuánta cosa ha tomado. ¿Por qué? Porque Dios ha estado dando palabra fuerte para que puedan reaccionar y puedan ellos reconocer su pecado y su error. Y vemos a través de todos los años el corazón del judío sigue endurecido. Pero sabemos que un día el Señor hará verdad su palabra y ciertamente tendrá misericordia de ellos. Esto será después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor tratará directamente con su pueblo. Versículo 17, así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Versículo 18, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sion fue oída su voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación, cada una a su amiga. Versículo 20, márquenlo allí. Oh mujeres, palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, oíd, recibid la palabra de su boca. Versículo 21, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas. Ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. El conocimiento de Dios, hermanos, es la gloria de todo hombre. Dice en el versículo 23, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todos juntos leamos este versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiero que marquen estos dos versículos. En particular, quiero que marquen la palabra, estas cosas quiero. Del original del vocablo hebreo, la palabra quiero es en estas cosas me deleito. En estas cosas consigo gran satisfacción, dice el Señor. Cuán importante el buscar del Señor. Sabemos que muchos pueden darse grande jactancia de ser muy sabios, otros de ser muy valientes, otros de tener mucho dinero y riquezas. Pero nada de eso tiene valor, porque tarde o temprano esas personas perecen en su propia esperanza. Pero hay una cosa, debemos siempre dar gloria a Dios y alabar a Dios, y es en entenderle a Él y en conocerle. En conocer que Él es Dios, Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y esas cosas le deleitan al Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea que no han cumplido su pacto, no han tomado la decisión de seguirle a Dios con todo su corazón. En el capítulo 10 vemos nosotros esta continuación del mensaje en la puerta del templo en relación a los falsos dioses, en relación en versus el Dios verdadero. Oíd la palabra de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, de las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Marca el versículo 6, acuérdense que no hay Dios. Muchos han considerado el dinero como un Dios. Muchos su poder, quizá físico, su fortaleza, su buena salud, lo han convertido en su Dios. Ocupan horas en alabanza, en adoración, en culto de sus cuerpos, allá en los gimnasios. Vemos que hay gente que ocupa muchas horas diarias en edificar su cuerpo y ellos adoran. Son como aquella persona que se ama a sí misma. Y yo no tengo lo interesante que no hay nadie semejante a Dios. Esos ídolos, esas cosas que podamos endiosar, nadie es como Dios. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos, es todo. Más, fíjense bien, versículo 10, más, Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Y a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vemos el versículo 17 en adelante, el asolamiento de Judá. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová, he aquí, esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Marque este versículo 23, muy importante el tener presente. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Aquí hay una actitud permisiva. Señor, castígame, repréndeme, hazme ver si estoy mal, dame algo que me haga ver, pero que tu castigo no vaya al extremo de que me quites la vida. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Y vemos nosotros que hasta aquí este mensaje de Jeremías que Dios le dio para que lo predicara a la puerta del templo. Su mensaje, como lo hemos visto, de exhortación, de advertencia, un mensaje de fuerza hacia el llamado del arrepentimiento. Quiero que oigan bien esto antes de terminar. Quiero que sepan que ante estas predicaciones de Jeremías, ¿son fuertes? Respóndame, ¿sí o no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tremendo! Uno se pregunta y dice, si ante estas predicaciones uno no se arrepiente, ciertamente debe tener corazón de piedra y no sé qué cosa debe tener en la cabeza porque no entiende razón. ¿Usted quiere saber algo? En las predicaciones de Jeremías, en los 40 y pico de años, alcanzando a 50 años de predicar la palabra de Dios, ni siquiera una persona se arrepintió. Ni siquiera una persona vino y se unió a Jeremías en su predicación. Todos lo aborrecían a Jeremías. La próxima semana veremos la parte esta de cómo Jeremías llega a un punto en que ya también se siente frustrado, porque mientras más predica, la gente muestra más odio hacia él y más rechazo, y Jeremías va a llegar al punto y dice, Señor, ya no quiero predicar más tu palabra. Porque mientras más predico, la gente más se enfurece y más me tira tomates por la cabeza y cáscara de plátano, ya no quiero más esto. Nadie se arrepiente. Y el Señor le dice, bueno, y él ahora se aparta enojado y luego regresa al Señor y dice, Señor, perdóname porque no puedo dejar de predicar tu palabra. Porque tu palabra arde en mi corazón, hace arder hasta mis huesos. Y eso se asemeja al sentir de Pablo. Dice, ay de mí si no predicar el Evangelio. Hoy en la tarde me había reunido con mi pastor Raúl y él me decía la manera como Dios está teniendo un avivamiento tremendo a la iglesia. Esta semana está trayendo unas predicaciones todos los días sobre la profecía y miles de personas están viniendo cada noche, se sientan en el suelo, han comprado sillas extras. Una cosa, una barbaridad. Y a la vez me compartía de otras personas que, habiendo un tiempo estado sirviendo en la iglesia, hoy se han ido atrás, se han ido al mundo. Inclusive me contaba alguien que estuvo trabajando muy cerca de él, que hace 2 años se ha alejado de su esposa, hoy en día está divorciado de su esposa. Inclusive tiene ahí su centro de consejería por aquí cerca. Usted va y le pregunta, oh sí, Jesucristo y todo, pero ¿qué puede aconsejar uno? ¿Dónde está la vida? Y es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente que habla de Dios y hace esto y hace lo otro, pero su vida no da testimonio. Y tenemos que temblar ante la palabra de Dios. Y como leíamos, ¿acuerdan en la introducción de Habacuc? Oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en estos tiempos. Y hoy más que nunca necesitamos buscar de Dios y hacer que el Señor avive su obra en nosotros. Dejemos de mirar a los lados, de mirar a otros, mirémonos a nosotros mismos. Es a nosotros a quien Dios quiere socorrer. Las palabras del salmista dice, Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Dios te quiere ayudar a ti. Dios quiere extender sus brazos de misericordia a ti, si hoy en ti Él puede hallar una persona dispuesta a acercarse a Él y a conocerle. Inclinamos nuestros rostros. Y en un momento les pido que oren todos los que estamos aquí por las personas que quizá han oído hoy, han estado aquí y aún no se han aceptado, no han aceptado a Cristo, no se han entregado a Él. Si hay alguna persona, el Señor Jesús dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Este mensaje realmente fue para los religiosos, para aquellos que pensaban estar bien porque iban a la iglesia, porque se creían bien. Pero no obstante, también el mensaje alcanza con su voz de misericordia para todo aquel que quiera recibir del Señor perdón, que quiera experimentar un cambio de vida total, genuino, del corazón. Y si hay una persona aquí ahora, no importa quién tú seas o cuál sea tu religión o tu necesidad, yo te aseguro que si tú abres tu corazón, Jesucristo entrará en tu vida, te cambiará, te transformará, te perdonará todos tus pecados y hará de ti una nueva criatura. Pero para ello tú tienes que quererlo. Tú tienes que aceptarlo, tú tienes que desearlo. Y te invito ahora, en este momento, si tú quieres aceptar a Cristo, quieres recibir de su amor, en estos momentos, levantes tu mano bien en alto. Yo quiero orar por ti y te aseguro que Dios hará una obra en tu vida. Levanta tu mano ahora mismo si el Señor ha hablado a tu corazón y tú quieres de corazón recibirle. Gloria al Señor Jesús. Levanta tu mano. El amor de Dios llena todo este lugar con su amor y misericordia.